Como siempre, para todo ello está Eva Fernández, corresponsal. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro, Irene.
Dilexic, ¿te? Ahora comentamos en la tertulia aquí, lo vamos a analizar, pero primero, Eva, refréscanos qué es, qué, y dime si, qué es lo que te ha parecido. No sé, bueno, la has leído entera, la has disfrutado,
sí,
pero
varias veces, no sé cuánto. Varias veces la he leído y estoy segura de que muchos de los que nos escuchan han tenido la oportunidad. La verdad es que es un texto que se disfruta leyéndolo, ¿no? Y la clave principal, la verdad es que ya la encontramos en la fecha que León 14 escogió para presentarla, que fue el 4 de octubre, San Francisco de Asís. Por lo tanto, ya ahí el Papa nos decía, sabéis perfectamente qué es lo que vais a encontraros en el texto, ¿no? Y es verdad que tras leerla resulta muy significativo que en este primer gran documento del magisterio de León XIV haya puesto a los pobres en el centro de su pontificado, y además habiendo escogido expresamente un texto iniciado por Francisco, que es un símbolo al que Álvaro, yo he dado muchas vueltas estos dos días, porque es verdad, ¿no? Señala esa continuidad, ese hilo que da continuidad a los sucesores de Pedro, ¿no? León XIV ha retomado un texto de Francisco, igual que Francisco realizó concluyendo una encíclica inacabada de Benedicto XVI. Uh-huh. Y entre todas las claves, que es imposible porque necesitaríamos varias linternas de la Iglesia, ¿no? Pero sintéticamente, fíjate, podríamos señalar que refleja sobre todo el texto la centralidad que tendrá la doctrina social de la Iglesia en el pontificado de León XIV, que tiene ya, ¿no? Porque él mismo escribe que considera un desafío ineludible para la Iglesia de hoy el señalar esta centralidad de los pobres, ¿no? En la carta, además, que dirige a los obispos, acompañando la exhortación apostólica, les indica que desea que este documento ayude a la Iglesia a servir a los pobres y ayude a acercar a los pobres a Cristo, ¿no? Y luego, por otra parte, como ya hemos escuchado, ya hemos explicado aquí en COPE y en 13 en tantas ocasiones, el texto denuncia el avance de las desigualdades en el mundo, cuestiona una falsa visión de la meritocracia, ¿no? Y advierte que incluso nosotros, los cristianos, a veces nos dejamos contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que nos llevan a generalizar injustamente, ¿no? Y a concluir de forma engañosa, culpabilizando a los pobres casi de su propia situación, sí, ¿no? Sitúa también, y este es un dato que creo importante, una vez más, a Cristo en el centro del documento. Nos invita a reflexionar sobre el hecho de que Dios eligió hacerse pobre, ¿no? Y presenta esta elección como el fundamento más claro para hablar teológicamente de esta opción preferencial de Dios por los pobres, ¿no? Una preferencia que en ningún caso implica una exclusión o una discriminación contra otros, ¿no? Y es bonito cómo marca esa tradición de la Iglesia, como el documento recoge ejemplos de santidad que expresan que el cuidado de los pobres ha caracterizado siempre a la vida de la Iglesia. Señala la presencia con nombres y apellidos de padres de la Iglesia. Y luego, pues por último, te destacaría, Álvaro, cómo el Papa señala tantos rostros de la pobreza, ¿no?
Sí.
Los de que no tienen, por supuesto, el sustento material, las familias que no consiguen llegar a fin de mes. Esa pobreza moral, espiritual, cultural, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad, presta una especial atención al cuidado de los enfermos, al acompañamiento de los migrantes, a las mujeres que sufren violencia, a esa economía que mata, y revaloriza la importancia de la limosna, que me ha encantado,
sí,
porque esto es un gesto que nos dice el Papa, que nos invita al menos a detenernos, a mirar al pobre cara a cara, a tocarle, a compartir con él algo. Y luego una frase muy sencilla, muy breve, pero que a mí personalmente me llena de optimismo, ¿no? Cuando el Papa señala que apuesta por una Iglesia que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar.
Es un texto que es para disfrutarlo, para leerlo, pero sobre todo para disfrutarlo, que está disponible para todos vosotros en cope.es. Eva, Yo no sé si has mirado el tiempo que hace en Turquía y en el Líbano a finales de noviembre, principios de diciembre, porque el Papa ya ha fijado la fecha de sus primeros viajes.
Sí, no, no, eso probablemente será lo último que haga, si es que lo hago, porque no nos dará tiempo ni siquiera a ver si tenemos frío o llueve. Bueno, la verdad es que por fin nos ha llegado esta confirmación de un viaje tan esperado, en el que podremos conocer de cerca a León XIV, porque sinceramente en estos viajes apostólicos en los que se convive tantas horas con él, las imágenes de la televisión también le reflejan durante tantas horas seguidas al mundo entero, nos permite, ¿no?, conocer de cerca a un pontífice. Va a ser un viaje en el que en estos momentos que estamos viviendo, pues imaginaos lo que va a suponer esa cercanía a la población de Oriente Medio también, y luego esa mano tendida a los cristianos ortodoxos. Es un viaje que también sabemos está muy ligado a compromisos previos del Papa Francisco, porque él se comprometió hace años con Bartolomé I, con el patriarca ecuménico de Constantinopla, a acudir juntos a Nicea, y en ese momento dijo algo ya premonitorio, dijo: si no voy yo, ir a mi sucesor, ¿no? Y efectivamente León XIV se va a acercar hasta allí. No conocemos los detalles del, en concreto, de las ciudades que va a visitar. Sabemos que Nicea lamentablemente ya no existe. Entonces el Papa se acercará a Etnik, que es donde se encuentra, en la ciudad actual, donde se encuentran las ruinas de aquella Nicea maravillosa que presenció ese primer concilio, que supuso la marca de esa unidad del rezo del credo que nosotros seguimos rezando todavía, antes de que se produjera la dolorosa separación con los ortodoxos. Y luego en Líbano, evidentemente, es un destino que ha sorprendido, porque no podemos olvidar que el terrorismo de Hezbollah sigue golpeando ese país, un país en el que los cristianos han sufrido tanto, y que por lo tanto esa visita de León XIV va a ser para ellos una maravilla, sinceramente, les va a llenar de seguridad y el Papa va a poder mostrarles su cariño.
Pues Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, muchas gracias. Y bueno, pasaporte, hay que revisar ya las maletas y todo por lo que pueda pasar, ¿eh?
Sin duda, y lo iré preparando. Gracias.
Un abrazo, Eva. Adiós, adiós.
Un fuerte abrazo.
Tiempo de tertulia ya aquí en la Linterna de la Iglesia, hoy con José Beltrán, director de la revista Vida Nueva.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y con María Solano, profe de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad de San Pablo y directora de la revista Hacer Familia.
Muy buenas noches, Álvaro.
Profe, mi profe, se lo decía antes a tu marido, de Escritura para los Medios 2.
Y todavía no te acuerdas.
Sí, sí, y tengo los apuntes, que los estuve mirando el otro día.
Bueno.
En blanco todos, pero bueno.
Fue un excelente alumno, quiero que lo escuchen todos los oyentes.
Eso, y los jefes, y sobre todo los jefes. Bueno, ya lo comentaba Irene al principio del programa, lo comentábamos también con Eva, y tengo que comentarlo también con vosotros, porque no en todas las linternas de la Iglesia uno puede comentar el primer gran documento de un papa. Y hemos tenido la suerte los tres de poder comentarlo aquí en COPE. Dilexit, que hasta que me ha salido el nombre, que no es Dilexit o Dilexit o tal, he tenido un ratito, ¿eh? Se ha publicado esa primera exhortación del Papa León XIV, ese trabajo que inició Francisco, en cuyo rostro pues encontramos el sufrimiento de los inocentes, de los pobres, está dedicada a todos ellos. Ahora entramos en algunas consideraciones de este documento de 30 páginas en folio A4, 121 puntos, pero como sois periodistas, os pido un titular y como mucho una entradilla del documento, José.
Bueno, los pobres dejan de ser, ya lo eran, ¿no? Objeto único, objeto de beneficencia, para ser sujetos protagonistas de la vida de la Iglesia.
María.
Las bienaventuranzas entendidas a partir de la vida de los santos.
Qué bonitos os quedan a vosotros siempre los titulares. Vamos ahora ya a entrar en materia. Esto lo dice mucha gente, esa frase hecha de escrita a cuatro manos, porque es la verdad, la empezó Francisco, la termina León. José, ¿ves más de Francisco, ves más de León? ¿Cómo explicamos esto de las cuatro manos?
Pues mira, yo lo que veo realmente es que lejos... Durante todos estos meses hemos hablado, ¿no? Y se suele decir, cuando hay un relevo en un papado, que hay una continuidad, ¿no? Uh-huh. Y pero este documento deja claro que no hay una continuidad formal, ¿no? O una continuidad estética o una continuidad natural, sino que hay una continuidad real y una apuesta real. Es decir, León XIV no es tontería adentrarse en qué porcentaje hay de Francisco, ¿no? Lo que está claro es que se nutre de todo el planteamiento de Francisco, porque él comparte esa propuesta, porque no deja de ser una propuesta que nace del Evangelio, que se consolida a lo largo de la historia de la Iglesia, que se certifica en esa opción preferencial por los pobres de la Iglesia latinoamericana y que tiene esa atención a los signos de los tiempos desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Y eso es lo que hace León XIV, ¿no? Es ponerlo en clave de 2025, ¿no? Y hacerlo de la mano del que era su compañero de viaje como prefecto, que era Francisco, ¿no? Yo creo que esa es la gran apuesta, ¿no? Es decir, el de alguna manera recordarnos que esa apuesta por los pobres en el epicentro no fue una ocurrencia de Jorge Mario Bergoglio.
Hubo una obsesión, como algunos hacían ver, sino que hay una base teológica detrás de ese amor a Dios a través del amor a los pobres. María.
Me ha costado muchísimo. Me ha costado muchísimo la lectura del texto, determinar o conseguir indagar qué parte es del Papa Francisco y qué parte es del Papa León XIV. De hecho, es...
Bueno, hay citas del Papa Francisco y me cuesta creer que el Papa Francisco se autocite.
Efectivamente, eso es lo que iba a comentar, ¿no? Desde un punto de vista, quizás si quieres, más de profesora de escritura para los medios, me ha llamado muchísimo la atención que lejos de expresar, pues esto lo dejó escrito el Papa Francisco, esta parte es del Papa Francisco y yo aporto esta otra, realmente al Papa Francisco lo cita como uno más entre las muchas citas que recoge. Entonces sí que es cierto que, como bien dice José, yo veo ahí una continuidad, ¿no?, con toda la línea del papado, que está muy bien porque así también, bueno, pues yo creo que despeja algunas dudas sobre si esto iba a quedar en un segundo plano, sobre esa idea de los descartados de la sociedad, pero es muy difícil determinar qué parte es del Papa Francisco. También no podemos olvidar que en el momento en el que se supone que el Papa Francisco está trabajando en esto, bueno, ya son los últimos meses y quizá no pudo trabajar tanto como quisiera, pero también es muy bonito comprobar que ha querido seguir adelante con este texto que estaría empezado y que tendría algunas ideas bases, pero sí que percibo como un estilo muy propio de León XIV.
José, ¿cambia algo nuestra manera de afrontar la realidad con los pobres, con las personas necesitadas? Aquí hay que hacer un pequeño matiz. Este texto, esta exhortación apostólica, habla de rostros de la pobreza, no solo una pobreza económica, sino también una pobreza moral, espiritual, etcétera. ¿Cambia algo nuestra manera de ver a los necesitados?
Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que uno de los grandes aportes que tiene León XIV a través de esta exhortación apostólica es la autocrítica que realiza sobre los propios católicos, ¿no? El hecho de que pongan un primer plano y de una manera muy, muy clara esa pastoral de las élites, es decir, que de alguna manera se siga mirando, se siga considerando que el pobre es pobre por elección y que de alguna manera el atender a los pobres es cuanto menos que un anexo o un apéndice o que ellos son culpables de su pobreza, me parece que es una de las grandes alertas que lanza a determinados grupos, y lo dice literalmente, de la Iglesia. Es decir, no habla literalmente de la teología de la prosperidad, pero ese es el planteamiento de fondo que está ahí, ¿no? Es decir, el pensar que si tú eres bueno, eso se te va a recompensar o Dios te lo va a recompensar, sí, y te va a hacer rico.
Y viceversa.
Y viceversa, es decir, que si eres pobre es porque algo has hecho mal y Dios te castiga, ¿no? Y eso, en el ámbito de la Iglesia norteamericana, con nombres y apellidos, y que de alguna manera estamos exportando en determinados espacios y en determinadas realidades en nuestro país, está latente. Y yo creo que eso es lo que refleja León XIV. Me parece que es una de las grandes denuncias, más allá de las estructuras externas y de esa economía que mata y del sistema, el neocapitalismo exacerbado, ¿no? Creo que el ejercicio de autocrítica que hace en torno a la Iglesia y en torno a los católicos, me parece que es bastante significativo.
Habla el Papa León de esas ideologías que pueden llegar a confundirnos, intentar comprar argumentos ideológicos que ponen al vulnerable en una situación de culpabilidad y, sobre todo, aunque nosotros, como una actitud caritativa, queramos ayudarles, les ayudamos con una actitud más paternalista que de justicia restaurada, María.
Sí, a mí me ha encantado esa parte, ¿no?, en la que el Papa nos dice que realmente, porque claro, este Papa es muy cristocéntrico, ¿no? Desde el primer arranque de su pontificado ha puesto a Cristo en el centro todo el rato, y en esta exhortación apostólica lo reitera constantemente. Entonces, él lo que nos dice es que no podemos tener esta actitud paternalista como de lavarnos las manos o como de sentirnos bien porque estamos dando una limosna, por cierto, muy interesante, que dedica un último apartado precisamente a, ojo, no dejéis de dar limosna, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que realmente lo consigue. Pero fíjate, más allá de esto, me llama la atención, porque es verdad que por supuestísimo habla mucho de los pobres, pero no habla solo de los pobres. De hecho, he llegado a pensar que ha habido parte de la gente que ha escrito sobre la exhortación apostólica que es que solo se ha leído el primer capítulo, porque en realidad tiene muchos más capítulos, está muy bien organizado, este señor tiene una mente matemática que se nota mucho en la estructura de sus textos, porque también habla de los presos, habla también de los migrantes, habla de los enfermos, y una cosa que hace muy bien es que actualiza los problemas. Por ejemplo, cuando habla de los presos, dice que bueno, que es posible que hoy en día, habla de los trinitarios, los mercedarios, ¿no?, que posiblemente hacen una labor encomiable en otros lugares del mundo, los misioneros, ¿no?, que están en las cárceles de lugares remotos donde la gente tiene una calidad de vida ínfima, pero es verdad que no lo tenemos aquí, ¿no? Aquí no tenemos presente que los presos tengan una vida especialmente dura, pero nos habla de otro tipo de prisiones, ¿no? Las prisiones, por ejemplo, las prisiones de las adicciones. Me parece especialmente interesante cómo él va desgranando. Por eso te decía al principio, Álvaro, que yo encuentro que es como un repaso a todas las bienaventuranzas y cómo va desgranando dónde podemos encontrar los rostros de Cristo, ¿no?, en la actualidad, y nos va demostrando que la doctrina social de la Iglesia, de hecho lo menciona específicamente, sigue tan viva como siempre porque es más necesaria que nunca.
Hay un apartado, hay una frase que me quedé con ella leyendo Dilexite, que es que la caridad es capaz de transformar estructuras. Claro, este texto reconoce en sí el valor de movimientos sociales a los que alude en la lucha contra la pobreza. José, ¿cómo la Iglesia puede acompañar todos estos movimientos, apoyarlos, pero también sin perder su identidad?
Pues evidentemente, siendo voz de anuncio y de denuncia, ¿no? Es decir, está claro que de alguna manera, ¿no?, cuando se reitera que la Iglesia, ¿no?, en determinados espacios no debe meterse en política o no debe meterse en determinadas cuestiones o en determinados asuntos, es decir, véase la lucha por la reducción de la jornada laboral, ¿no?, o los derechos de las personas con discapacidad, ¿no?, si eso es política o no es política, está claro, ¿no?, que sí, y que eso forma parte también de revertir situaciones de pobreza y de indignidad humana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que de alguna manera desarrolla, ¿no?, y lo pone muy concreto con el ejemplo, con uno de lo que eran los ojitos derechos del Papa Francisco, que eran los movimientos populares, sí, y que León XIV también hace suyos, entre otras cosas porque lo ha tocado de cerca como obispo de Chiclayo y como misionero previamente, ¿no? Y yo creo que desde ahí es desde donde da ese toque directo de, oiga, es que nosotros estamos comprometidos con esto y es deber nuestro, es decir, no es que sea tampoco como cuatro locos que forman parte de la Iglesia y que se embarran en estas situaciones, no, es que eso forma parte, es decir, que nuestra implicación tiene que ser en la plaza pública y desde lo concreto y desde lo cotidiano.
María. Y fíjate que nos da una clave el punto 121, ¿no? Conviene siempre ver cómo se cierran los textos, ¿no? Es el último de los textos. Me permito leerlo porque es extremadamente breve, es posiblemente el más breve de todos. Y dice, ya sea, este es totalmente suyo, ¿no? Ya sea a través del trabajo que ustedes realizan. Además, me encanta que han dejado esta versión de ustedes, ¿verdad? Ustedes realizan, o de su compromiso por cambiar las estructuras sociales injustas, o por medio de esos gestos sencillos de ayuda, muy cercanos y muy personales, será posible para aquel pobre sentir que las palabras de Jesús son para él. Yo te he amado. Entonces, de alguna manera, lo que hace también el Papa es abrir la puerta a cualquier circunstancia, ¿no? O sea, no está pidiendo, porque es verdad que cuando él hace esa relación extensísima y maravillosa de todos los santos que a través de la historia se han ocupado de las distintas necesidades de esa humanidad a la que Dios quiere tanto, pues uno acaba planteándose, bueno, pero es que a lo mejor, no sé, yo tengo, ¿no?, mi estructura de vida, por lo que sea, ¿no?, porque soy profesora en la Universidad de San Pablo, José porque es periodista y está para arriba y para abajo, tú porque estás aquí en la radio, pues a lo mejor mejor no podemos, no, nuestra opción por los pobres no puede ser de una entrega igual que la de otras personas. Y sin embargo, él como que deja la puerta abierta para que entendamos que esto es para todos y que cada uno desde su lugar puede tener esta opción por los descartados de la sociedad, que no son solo los pobres.
Desde luego recomendamos su lectura a todos vosotros, que si no habéis tenido oportunidad este fin de semana, nada, es sacar media horita, un poquito más, vamos a decir una hora, reposada entre los dos días, seguro que sacamos. Si no sabes dónde, la tienes disponible en cope.es. Vamos a la otra gran noticia que nos ha dejado esta semana. El Vaticano ha anunciado los primeros viajes del Papa León XIV, Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Va a cumplir ese sueño del Papa Francisco. Aquí también vemos esa continuidad que hemos visto en la exhortación, y va a peregrinar a la antigua Nicea, ahora Iznik, por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. No vamos a decir el clásico de sorpresa a las gaunas, porque se olía que podía ser su primer viaje, pero José, una primera valoración de este anuncio.
Bueno, pues clarísimo, ¿no? Es una apuesta firme por el ecumenismo en un momento especialmente complicado, y lo sabemos a nivel global, y que de alguna manera él vaya a certificar ese encuentro con el patriarca de Constantinopla, con Bartolomé, ¿no? En el momento en el que la Iglesia ortodoxa está dividida precisamente por la guerra de Ucrania-Rusia, y que venga a extender la mano con el resto de confesiones cristianas, ¿no? Sí. Y además con la arzobispa anglicana también, pues aterrizando, aunque no sé en calidad de que irá o no, porque hasta enero no toma posesión, una de sus primeras tomas de posesión, pero sí que viene a demostrar, ¿no? Es una apuesta firme de cómo las religiones están por la paz y cómo ese ecumenismo de la caridad y ese ecumenismo de la sangre es aquello que nos une en medio de 1700 años que podrían haber sido de comunión y que sin embargo han sido de división, ¿no? Es decir, un mismo credo común, pero muchos matices que nos hacen en ocasiones estar en la lejanía, en una lejanía que no es muy deseada, ¿no?
María.
Y yo destacaría también la visita a Líbano, ¿eh? Porque tiene muchísimos componentes, por supuestísimo,
sí,
religiosos.
Una Macedonia de culturas y de religiones importante.
Efectivamente, Álvaro. Líbano es realmente, desde el punto de vista geoestratégico, si podemos hablar de esta cuestión, porque al final una visita del Papa no deja de tener una relevancia internacional enorme, ¿no? En el plano de la geoestrategia, Líbano es un territorio muy especial, porque daros cuenta de que Dios quiera que podamos seguir hablando de la paz en Gaza, porque esto está por ver, pero bueno, por lo menos hoy parece que las noticias han sido alentadoras a lo largo del día, veremos los siguientes días, pero en Líbano las cosas no están del todo bien, y Líbano no entraba dentro del plan, ¿no? Con lo cual, quiero decir, de este proceso de paz que acaba de arrancar. Entonces, el hecho de que visite Líbano también nos está hablando de algo muy importante, que es esa apuesta por la paz. Si recordáis, ¿no? El Papa en su primer discurso creo que mencionó 11 veces la palabra paz, ¿no? Con lo cual es evidente que para él es fundamental. Y el hecho de que visite un lugar que todavía no está pacificado, que todavía tiene muchísimas ramificaciones, donde hay muchísimo impacto del dinero iraní, no lo podemos olvidar, donde los radicales se esconden con cierta facilidad en ese sur del Líbano, creo que es una apuesta muy interesante.
Sobre todo teniendo en cuenta además que en medio de toda esa amalgama y de esa espiral de violencia y de sufrimiento que sufren los libaneses, de enero a ahora están viviendo un pequeño gran oasis con un primer ministro que además es cristiano maronita, ¿no? Es decir, que llega en un momento también el Papa León de mostrar cómo un católico en la vida pública puede hacer mucho por tender puentes y no por dividir.
Pues María Solano, profesora de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad de San Pablo y directora de la revista Hacer Familia, muchas gracias por compartir esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias.
También a José Beltrán, director de la revista Bionova, qué gusto tenerte aquí en el programa.
Un regalo para mí.
¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú. Me dijiste ayer, fui cero romántico. Tienes que entender, no soy un güey básico.
Dicen que la fe es algo íntimo, profundamente personal, y lo es. Nace en lo más hondo del corazón, ahí donde uno se encuentra con el misterio, con Dios, con aquello que da sentido a todo. Pero la fe, aunque personal, no está hecha para guardarla en un rincón. La fe se comparte, se vive, se contagia con los gestos, con la esperanza, con la mirada. Estos días muchos se han sorprendido por las palabras de la cantante Mónica Naranjo hablando abiertamente de su fe. Y quizá esto nos recuerde algo importante, que creer no es una rareza, ni una debilidad, ni un asunto privado que debamos esconder. Creer es vivir con los ojos abiertos al amor, con la certeza de que nunca caminamos solos. Cada uno lo hace a su manera, con sus dudas, con su historia, con su forma de entender a Dios. Pero cuando compartimos esa fe, damos testimonio de lo que somos, y es ahí, en ese testimonio cotidiano, sencillo, donde el mundo puede descubrir que la fe sigue viva, que sigue dando luz y sentido en medio de tanto ruido. Y tal vez ese sea el gran reto de hoy, vivir la fe con naturalidad, no como algo extraño o apartado, sino como parte de lo que somos, de lo que respiramos. Y quienes nos miran aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si ven una fe alegre, coherente, abierta, descubrirán que creer no es una carga, sino una fuente de libertad y de esperanza. Porque sí, la fe es personal, pero está llamada a compartirse, como la luz de una vela. Si la guardas, se apaga. Si la ofreces, ilumina.
Una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento, solo el 11 y 12 de octubre, en todo el papel higiénico. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Fruta leche, Don Simón.
Leche y fruta, fruta leche, Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero... ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F9. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Mueve. Herrera es como una institución del periodismo.